Y nos vamos a la Patagonia, está en línea nuestro colega periodista de LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, Conrado Castaldi. ¿Cómo estás, Conrado? Acá Gisela Busaniche, Néstor Espósito, Horacio Marmurek, equipo, te saludan.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días para todos ustedes. Saludos de Bolsón.
Buenos días. Bueno, sorprendidos también ayer con las noticias, ¿no?, que llegaban de Cuesta del Ternero, y aparte difícil de entender, porque primero decían que era un desalojo, después que no, después decían que eran cazadores, y en el medio un joven mapuche muerto, Conrado.
Así es, compañeros. La verdad que todos estamos bastante consternados con lo que está sucediendo en Cuesta del Ternero, en el Lofken Kempeu, territorio recuperado desde mediados de septiembre, donde recordábamos hubo un relevamiento que devino en desalojo y luego un grupo de miembros de la comunidad mapuche recuperó ese territorio de Lofken Kempeu y permanecía aislado. Esto es muy importante marcarlo, compañeros, porque estaban aislados y cercados por la policía de Río Negro, la cual no permitía el ingreso de alimentos ni abrigo por orden judicial. Nadie podía llegar hasta Lofken Kempeu, que solamente se puede acceder por ruta provincial 6, Cuesta del Ternero, que es un paraje de montañas, de arroyos, de ríos, muy peligroso, muy difícil acceso, territorio que fue devastado también por el incendio forestal allá por principios de año. Ahí se estaba haciendo la recuperación territorial en Tapera Los Álamos y nadie podía ingresar.
Esto no se hacía como para forzar que se vayan, diríamos, ¿no? Digo, era como una forma de la policía.
Es una forma de ahogo que había dispuesto también la justicia, porque la que dispone esta orden es la justicia de Río Negro, que lleva adelante la causa por usurpación, en este caso, así está la causa, la llevan adelante en el juzgado de Bariloche, la fiscal Betiana Sendón. Y
¿es territorio privado, Cuesta del Ternero?
No, tampoco, es territorio fiscal de la provincia de Río Negro, cedido al empresario Rolando Rocco, por 90 años.
Cedido, se lo a la familia. Cedido a un empresario.
Cedido. Sí, cedido. Está cedido, pero tiene permiso para hacer uso y tiene un permiso de habilitación forestal. Hace explotación justamente de pinos en esa zona, Rolando Rocco. Lo que no se entiende, compañeros, es y lo que es investigación y lo que se está reclamando de distintas organizaciones de derechos humanos y la propia comunidad está reclamando cómo fue que dos personas ingresaron armadas a Lofken Kempeu, que tienen que pasar justamente para llegar allí por los retenes policiales. Según dicen miembros de la comunidad, llegaron también y se fueron en un auto rojo. Llegaron armadas con armas largas y cortas, armas de caza, supuestamente manifestaron cuando se encontraron con los miembros de la LOF que estaban cazando. Hubo una discusión cuando los miembros de la LOF piden justamente que se retiren del lugar. Hubo una discusión y en ese momento es cuando Elías Garay, un joven de menos de 30 años, que era oriundo de Jacobasi, nació en Jacobasi y vivía hace varios años ya aquí en Loma del Medio, en El Bolsón. Luego hizo su reconocimiento también, su bagaje como mapuche, su recuperación identitaria y llegó hasta la Cuesta del Ternero, a Lofken Kempeu. Allí fue disparado, le dispararon en la cabeza a Elías, su cuerpo permanece en la zona. Aguardando lo que son los peritajes, en estos momentos está llegando la policía junto a los fiscales y también miembros de derechos humanos de distintas organizaciones para garantizar justamente lo que van a ser las pesquisas que se están llevando en el lugar. En estos momentos en Cuesta del Ternero, que recuerdo están a 20 kilómetros del Bolsón, camino de Ripio, es una zona que está alejada, no hay señal tampoco, así que estamos aguardando a que regresen del lugar para tener las últimas novedades. Hubieron dos heridos. Hubo una persona que fue asesinada, Elías Garay en este caso, y Gonzalo Cabrera recibió dos disparos en el abdomen y fue operado en la tarde-noche de ayer aquí en el Hospital de Ara del Bolsón. Estamos aguardando el último parte médico, hablar también con los familiares de Gonzalo, pero estaría estable en este caso.
Te consulto porque hay algo que acabas de decir y que además nosotros venimos desde ayer manejando esa información. ¿El cuerpo de la víctima mortal todavía está en el lugar?
El cuerpo permanece en la Cuesta del Ternero, permanece en la Lofken Kempeu. Justamente esto ha sido algo que han pedido y los miembros de la comunidad, que se realicen los peritajes en la zona. Por eso algunos medios estaba viendo que no confirmaban la muerte de Elías todavía porque no habían visto el cuerpo. pero los miembros de la comunidad ya lo han confirmado, lo están denunciando, el asesinato de Elías Garay, que permanece en el lugar a la espera de que se realicen los peritajes. Lo que estaban pidiendo los miembros de la comunidad igualmente eran las garantías de que se iban a realizar los peritajes como debe realizarse, sin ningún tipo de contaminación de las pruebas y de la evidencia y de la zona, y que tampoco se iba a realizar algún otro intento de desalojo. Sabemos que la situación está muy delicada, pero ellos en estos contextos piden ese tipo de garantía.
Conrado, independientemente de esta suerte de precauciones que toman las partes, si ahí adentro hay un cuerpo, hay un juez o un fiscal que está interviniendo, que ya debería estar allanando para recuperar el cuerpo, es la principal evidencia del delito.
Así es, compañero, y es lo que no se entiende también, las dilaciones. En este caso, por más que la Cuesta del Ternero es una zona alejada, el fiscal Arrin, quien es el fiscal del Bolsón, se había hecho presente en el lugar ya en el día de ayer, pero el juez estaba en la localidad de, si no recuerdo mal, se encontraba en General Roca. General Roca está en el valle a unos 700, 800 kilómetros del Bolsón. Es una provincia muy extensa la nuestra.
Entonces va a estar llegando hoy. Claro. Tremendo lo que está sucediendo allí y también son muy necesarios los detalles que nos vas dando. Desde a quién pertenece esa tierra, desde el empresario que está involucrado, desde la toma que se hizo en septiembre en reivindicación de los pueblos mapuches y de esta suerte, si querés, de retén que tenían, de que no les permitían entrar comida, ¿no? Eso todo va pintando un escenario bastante complicado que termina con dos personas que ingresan diciendo que son cazadores. Esto, Néstor, se va a tener que investigar, ¿no? Porque es difícil.
Ahí la información que manejábamos en las últimas horas es que las dos heridas del representante de la comunidad mapuche que no falleció, que fue operado ayer y que estaba en estado reservado, son compatibles con un calibre 22. El calibre 22 es utilizado, no ese calibre, pero uno que deja una impronta en el cuerpo similar a un calibre 22 por las tropas de élite que están desplazadas en el lugar. Pero también los cazadores furtivos utilizan carabinas calibre 22, uh-huh. Con lo cual la extracción de esos dos plomos del abdomen del mapuche herido
de Gonzalo,
son sí. Y la extracción de los plomos que causaron la muerte al otro mapuche son fundamentales para determinar qué fue lo que pasó. Por eso es incomprensible que todavía no hayan recuperado el cuerpo de la víctima mortal. Es insólito.
Bueno, esto que está planteando Néstor es lo que viven ustedes como habitantes de Río Negro, ¿no? Porque también llega la disputa del Poder Judicial ya involucrado también en este tema, ¿no, Conrado?
Sí, bueno, lo que sucede también en el caso de los reclamos territoriales de los pueblos indígenas aquí en la provincia de Río Negro. Tenemos, primero que nada, muchísimos reclamos territoriales. Están todos atentos a lo que es la prórroga de la ley 26.160, porque eso, en caso de que caiga la ley, que ya había anunciado el presidente que no, pero si llegara a caer, hay muchos desalojos en puerta, muchísimos desalojos de distintas comunidades indígenas que podrían llegar a pasar en caso de que caiga la ley 26.160 y la provincia de Río Negro, que no escucha tampoco cuando se trata de avanzar con estos reglamentos de comunidades. En el caso de los Kenkemtreu, lo que están denunciando los miembros de la comunidad y distintas comunidades de pueblos originarios aquí en la zona es la total parcialidad de la justicia rionegrina, a la que califican de antimapuche. Es lo que les estaba comentando. Ellos, cuando hacen esta recuperación territorial, primero se ordenó un relevamiento. Cuando se va a hacer el relevamiento, ese relevamiento ya ahí, en ese caso, devino un desalojo sin orden judicial. En este caso, se iba a relevar a las personas que estaban en lo que era la recuperación y directamente avanzaron con un desalojo. Después fue que estas personas que te comentaba llegaron hasta la comunidad y recuperaron la zona, y en tanto otras personas quedaron en un acampe humanitario. Pero nadie podía ingresar tampoco con alimentos, y esto valió también el reclamo de Adolfo Pérez Esquivel, de referentes de derechos humanos de la nación, de abuelas y madres de Plaza de Mayo, que les reclamaban justamente que se pudiera llegar a los miembros del Lofken Kentreu, con abrigo y con
termina
alimentos.
Y termina con esta violencia, ¿no?
Solamente están llegando, sobrevivieron en estos dos meses que llevan de reclamo territorial y de recuperación con lo que encontraban en la zona. No tienen otro tipo de alimento, tampoco tenían ninguna carpa ni nada. La policía justamente cuando avanzó con este relevamiento destruyó absolutamente todo. Entonces, en esa situación de precariedad están justamente los miembros de la LOF.
¿Sabemos cuántas personas quedan allí?
De la justicia.
¿Sabemos cuántas
personas? No se sabe. Precisamente no se sabe, pero estas personas igualmente estaban denunciando que habían, lo que decía Néstor, grupos especiales que realizaban tareas de civil en la zona del Lofken que entré o en la montaña y que justamente hacían esta tarea de hostigamiento, en la zona.
Para desgastar.
Para desgastar, justamente. Uh-huh. Pero han resistido durante todo este tiempo. Lo insólito en este caso es que llegaron dos personas vestidas de civil, afirmando que estaban cazando en la zona y ultimaron a un miembro de la comunidad mapuche y la otra persona permanece internada. Y de estas personas también abandonaron el lugar y no se dio con ellos. Nuevamente no se sabe qué estaba haciendo el retén policial, todavía no ha hablado tampoco ni la policía ni el comisario, tampoco lo ha hecho el intendente de la localidad, Bruno Pogliano, y tampoco la gobernadora Arabela Carrera sobre esta situación. Solamente han emitido un escueto comunicado en el que dicen que la provincia de Río Negro no ordenó ningún tipo de acción en la zona. Eso es lo único que ha informado de manera oficial. No contestan los teléfonos y no se sabe a esta hora de la mañana qué fue lo que pasó ciertamente allí en Cuesta del Terrero.
Mira, más temprano, a propósito de esto, tuvimos oportunidad de hablar en la televisión pública con Soraya Maicoño, que es una suerte de vocera de la comunidad mapuche.
Sí, ella vive en Neuquén.
Ella, lo que nos cuenta...
No, Soraya Maicoño, sí, ella estuvo en Chubut y es del grupo de Jonas Wallace.
Uh-huh. Era vocera también de resistencia
cruzada. Sí, sí. Bien. Ella lo que termina contando es que los civiles que entran, las personas que entran vestidas de civil y entran armadas, tienen una discusión con representantes de la comunidad mapuche. La comunidad mapuche le pregunta qué están haciendo allí. Ellos dicen que entraron para cazar. Les explican la situación, de dónde estaban, de cuál era el conflicto, y les piden que se vayan. Y se genera una discusión. En el marco de esa discusión, cuenta Soraya, las dos personas le dicen, no se pongan nerviosos porque las armas las tenemos nosotros. En ese marco de la discusión es que crece el clima de tensión y terminan disparando.
Muchísimas gracias, Néstor, por este dato. Muchísimas gracias, Conrado Castaldi, por toda la información que nos traes para intentar entender lo que ocurrió, ¿no? Es muy, pero muy difícil lo que está sucediendo en la provincia de Río Negro y este joven muerto, ¿no? Elías Garay. Gracias, Conrado.
Por favor, compañeros, a disposición.
Nos vemos, sí, vamos hablando. Conrado Castaldi, nuestro compañero periodista de LRA 57, Radio Nacional El Bolsón.